esa gran señora, María Cristina Arango. Bueno, Lucas, volvamos otra vez a la realidad de la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos. ¿Quién es su invitado?
Tenemos en línea a Daniel Rico, quien es investigador de Ideas para la Paz, experto en este tema de drogas. Don Daniel, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Buenos días, Lucas, y buenos días a Juan Pablo, al doctor Casas y a Camila y a todo el panel y a la audiencia de la W.
Bueno, señor Rico, aquí se ha dicho de todo frente a este tema de los cultivos ilícitos. Desde el Centro Democrático se ha dicho que el gobierno abandonó por completo la lucha contra las drogas. Desde el gobierno se está diciendo que se están haciendo los mayores esfuerzos. ¿Usted cómo ve este tema de la posible desertificación por parte del gobierno de los Estados Unidos de certificar a Colombia en su lucha contra las drogas?
Mira, Lucas, yo creo que lo más importante aquí es tomarte este tema con mucha seriedad y con, sobre todo, con mucha responsabilidad. Y en este debate, en estos dos días que llevamos desde que nuevamente la palabra desertificación entró en el léxico de los colombianos y vuelve a preocuparnos, lo que hemos encontrado es una cantidad de exageraciones de lado. Y yo creo que tenemos que hacer un llamado a la mesura, al rigor y a utilizar realmente datos y cifras y conceptos críticos, pero sobre todo basados en la realidad. Y aquí realmente es que uno escucha a la oposición, que básicamente nos plantea un escenario de una hecatombe, de un caos absoluto, y escucha a funcionarios del gobierno en que parece que todo fuera perfecto y que viviéramos en Suiza. Y no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es como una moderación y llamar como al sentido estricto de lo que realmente está pasando, y para eso los académicos, las universidades pueden aportar mucho. Yo quisiera resaltar dos cosas. La primera es, ustedes entrevistaron el día de ayer al expresidente Pastrana, y quien lamento mucho la noticia que la W acaba de confirmar del fallecimiento de su madre, y el expresidente Pastrana plantea algunas cosas que no son exactamente cercanas a la realidad. Yo comparto la preocupación del expresidente, y creo que todos los colombianos vemos con preocupación devolvernos a lo que fue este país en los años 90, pero estamos muy lejos de llegar a ese escenario catastrófico cuando nos presentó el expresidente. Primero, el expresidente Pastrana nos dice que en Colombia hay 230.000 hectáreas de coca. Eso es falso. ¿Sí? Ni el censo de Naciones Unidas, ni el censo de los americanos, que incluso es el más alto, llegan a esa cifra. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si un expresidente utiliza cifras falsas y exagera esta situación, pues realmente estamos perdiendo, y no es la posición de un expresidente estar en ese nivel de alarmismo y este tipo de cosas. Yo he sido de los primeros, y mucha gente ha reconocido el gran esfuerzo que hizo el gobierno de Andrés Pastrana en este tema de crear el Plan Colombia, de fortalecer las fuerzas militares, y eso es importantísimo, y sobre eso debemos construir, pero tampoco se nos debe olvidar que buena parte el problema que estamos viendo hoy se incubó dentro de la zona del Caguán. La zona del Caguán fue la universidad de la coca de las FARC. Los grandes disidentes de las FARC hoy, Efren, John 40, Cadete, todos esos fueron reclutados, formados y capacitados en narcotráfico en la época del Caguán. Entonces, el gobierno de Pastrana hizo un esfuerzo muy grande y muy sólido en el 85% del territorio, pero ese 15% que le entregó a la zona de distensión, realmente hoy todavía seguimos, casi 20 años después, viendo las consecuencias de eso. Y por otro lado, seguimos viendo intervenciones de otras personas. Por ejemplo, ustedes entrevistaron esta mañana a un académico de la Universidad de los Andes, al doctor Zuleta, y planteaba así, sin mayor cosmocho, a punta de Excel y de regresiones, y yo cuestiono mucho esos métodos académicos que no tienen trabajo de campo, que la aspersión aérea en Colombia fue un absoluto fracaso. Entonces, la contraposición a los planteamientos del expresidente Pastrana, y tampoco podemos llegar a ese nivel de exageración. Realmente lo que uno encuentra es que la aspersión tuvo muchas dificultades, tuvo muchos problemas, pero ahí quedaron. O sea, no podemos negar que buena parte del incremento de los cultivos ilícitos ahora que estamos viendo es porque no hay aspersión, existe ese disuasivo de la aspersión. Yo no he sido un defensor de la aspersión, yo he defendido que creo que el Estado debe tener una política integral, pero sí debo reconocer que haber quitado la aspersión y no haber tenido una política, el plan B que anunció el gobierno, ha generado muchos problemas, y un problema que es más allá de las hectáreas, y es un problema muy grave. Y es, los grandes narcotraficantes en Colombia hoy están metidos directamente en la línea de producción de la hoja. Es decir, la idea que teníamos nosotros de un campesino, una idea un poco bucólica de un campesino que tenía una hectárea de coca cultivada y se la vendía la base y la pasta, eso está desapareciendo. Los narcos se están integrando verticalmente hacia abajo y están teniendo grandes extensiones de coca de 40, 50 hectáreas, lo que llamamos la industrialización de la coca. A esas personas no le vamos a poder llegar con programas de sustitución de cultivos, a esas personas no les importa si les construyen o no una carretera, a esas personas el tratamiento del Estado debe ser absolutamente de punitivo y de ejercicio de las normas y las leyes. Y por último, y con esto cerraría, yo pienso que también debemos tener ese optimismo que plantea el gobierno en un sentido moderado y autocrítico. Ustedes entrevistaron hace poco tiempo al doctor Eduardo Díaz, el cual presenta unas cifras que para mí son, y no solamente para mí, sino para todos los que hemos estudiado estos temas, y le hemos hecho como el seguimiento, ahí va una carta de las organizaciones de la sociedad civil cuestionando un poco el realismo de los proyectos que está planteando el doctor Eduardo Díaz. Estas cifras de 86,000 familias vinculadas, que ahora la van a subir a 105,000, realmente no son sostenibles, no tienen un contexto de realidad con el presupuesto público, están débilmente coordinadas con la fuerza pública y realmente ahí vemos unos riesgos muy importantes. Pero no podemos tampoco llegar a decir que es que no existe una estrategia, que no existe, que se abandonó completamente la política de las drogas. No, yo creo que la Carta de los Estados Unidos el día de ayer hace unos planteamientos muy puntuales, algunos elementos de la estrategia antidrogas que Colombia debe revisar. Y no estamos haciéndolo porque es que nos quedamos en un debate de máximos o mínimos, en que todo está perfecto o que nada sirve y nada funciona. Y ahí es donde realmente el país pierde y las próximas generaciones pierden la oportunidad de empezar a construir una, tener una política de drogas coherente y sobre todo basada en resultados.
Señor Rico, ¿qué pasaría en el escenario de una desertificación? Ya sabemos que Estados Unidos pues empieza a bajar las ayudas hacia Colombia, pero ¿qué pasaría en el mercado del narcotráfico? ¿Sería un crecimiento exponencial inmediato o cómo sería?
Estas son las vías diplomáticas. Yo no soy experto en diplomacia. A mí realmente creo que los efectos diplomáticos estos son secundarios para el país. Yo pienso que lo más grave en este país no es lo que nos pueda pasar a los ciudadanos que tenemos acceso a viajar a otro país y que nos pidan visas o que nos restrinjan los temas de pasaporte o que caigamos en el estigma. Eso es molesto, pero eso no es lo más grave.
No por la parte de la diplomacia, sino ya en el mercado del narcotráfico acá, claro, en Colombia.
¿Qué es lo que está pasando? Es que no necesitamos que haya o no haya desertificación, sino el llamado que nos está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es decir, mire, usted tiene unos eslabones de la cadena que están funcionando de una manera muy activa. O sea, la producción de la cocaína en Colombia está en unos cifras alarmantes y para esto, para los Estados Unidos, es muy preocupante porque ellos acaban de registrar 3,000 muertes adicionales por sobredosis de cocaína en un año. O sea, 3,000 muertes, cualquier gobernante de cualquier país ante 3,000 muertes debe reaccionar. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal. ¿Cuáles son las dinámicas o los problemas? Yo creería que deberíamos tener una agenda diplomática mucho más constructiva. Tanto la respuesta del gobierno como las reclamaciones que plantea el gobierno federal de los Estados Unidos, deberíamos tener en revisar esos puntos que son críticos. Le menciono un punto que para mí es particularmente crítico, es el tema de las extradiciones. Lo que veíamos hace unos años en que los narcotraficantes le tenían pavor a la extradición, incluso usaban el terrorismo y se hacían matar antes de irse a una cárcel de los Estados Unidos, eso es cosa del pasado. Hoy lo que estamos viendo y en el territorio cuando uno va a investigar es que muchas de las muertes, el incremento de las muertes en Medellín, en el norte del Valle, en muchas zonas son narcotraficantes que fueron puestos a disposición de la justicia, fueron extraditados y hoy están regresando muy pocos años después a recuperar sus capitales, sus rutas. Entonces yo creo que ese es un tema en que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia podrían trabajar activamente en una agenda de post-extradición, porque es que es muy costoso para nosotros en Colombia. Hemos extraditado en los últimos 7 años 800 personas y es no saber, no tener información precisa de cuáles de esos narcos están regresando, están montando nuevas rutas, están dedicados a, incluso algunos de ellos, a minería ilegal. Y lo que uno encuentra en el territorio es, nuevamente, es personas que uno creería que ya deberían haber salido, por así decirlo, del mercado de la cocaína y se están reactivando. Y esto no es un fracaso exclusivo de un gobierno o del otro. Esto es básicamente la ausencia de una estrategia coordinada en busca de los resultados que ambos países le beneficien. Pero como tenemos una agenda altamente politizada, es muy difícil en esta estructura defensiva poder encontrar cuáles son los problemas sin achacarle esto a una lógica de fracaso absoluto de este proceso. Entonces, un poco la moderación nos ayudaría a encontrar cuáles son esos puntos de la agenda antinarcóticos que debemos afinar y no como decir que es que el mundo se va a acabar.
Doctor Rico, hay quienes dicen que uno de los factores que influyó en este aumento en la cifra de cultivos ilícitos tiene que ver con el programa de sustitución de cultivos. Los campesinos están cultivando coca para poder acceder a estos beneficios del programa de sustitución. Usted, que ha estado en el territorio, ¿cómo ha visto este tema? ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Pues obviamente el crecimiento del cultivo de coca es un problema multicausal. No hay un solo fenómeno. Usted menciona uno de esos fenómenos que es el más importante. Esto se le advirtió al gobierno, esto se dijo con anterioridad, tanto los organismos de inteligencia como los académicos que hacemos la hoja de campo, dijimos las FARC, los mandos medios de las FARC, desde el año 2014, 2015, empezaron con una agenda muy activa, políticamente diciéndole a los campesinos que aquellos que no cultivaran coca no iban a poder entrar en los beneficios del programa del Estado. Y tuvimos una respuesta muy tímida y muy tardía para desmontar esto. Entonces las consecuencias sí fue que se generaron las expectativas de quien tenga coca va a recibir subsidios del Estado. Pero yo veo algo que es mucho más problemático. Bueno, y para cerrar esta pregunta suya, hay dos elementos adicionales. A mí el tema más crítico es cuando estábamos en 48.000 hectáreas de coca, realmente no estábamos haciendo bien las cosas. Y eso es algo que debemos reconocer. O sea, no es que hace 3 años nuestra política antinarcóticos fuera un éxito y ahora es un fracaso. El problema es que hace 3 años la gente estaba bastante ocupada haciendo minería ilegal de oro y por eso la mano de obra de la coca estaba ocupada. El precio del oro ha venido cayendo y la gente simplemente se devuelve a la coca. Y a esto podemos incluirle otros y otros factores. Yo veo en la zona de frontera del Ecuador, por ejemplo, el problema de la inflación, algo que nosotros no medimos muy bien porque nuestra inflación se mide en las ciudades. Cuando uno va a ver esas comunidades, resulta que la devaluación y los temas de la variación de la tasa del dólar en estas zonas del Putumayo, La Hormiga, bueno, pegados, hay una zona con mucha influencia de las economías de la coca. Hay un proceso inflacionario muy importante que ha forzado al campesino a buscar unos sustitutos y unos ingresos adicionales en la coca. Pero esos son temas multicausales y digamos que uno debería entender el fenómeno en un contexto amplio. También haber suspendido la expresión tuvo un impacto en ese proceso y eso nos va llevando hacia una economía. Pero déjeme hacer un paréntesis, sacar un tema que sobre el que la Carta de los Estados Unidos y la reclamación y hace un cuestionamiento muy importante. Yo creo que todos deberíamos reflexionar en torno a eso y es el rol de las FARC en el proceso de sustitución. Yo creo que es equivocado por parte de la oposición y por parte de algunos amigos periodistas es achacarle el crecimiento de la coca al proceso de paz. Ajá. Cuando uno lee con cuidado el proceso de paz y encuentra qué dice ahí, muchas de las cosas que se están haciendo en la implementación no hacían parte del proceso de paz.
Doctor Rico.
Es decir, perdón. Dime.
Sí, lo que le quería preguntar es entonces, ¿qué hacer? Porque ya hemos visto que lo que usted estaba diciendo, cuando los cultivos de coca estaban bajitos, igual el narcotráfico no es que estuviera acabándose, y ahora que la interdicción es una de las más históricas que hemos tenido, pues también la producción de coca sigue creciendo. Entonces, ¿qué hacer en Colombia? ¿Qué estrategia tener para que de verdad se pueda atacar el narcotráfico?
Lo más importante es tener un diagnóstico correcto. O sea, esto no es un problema que se pueda solucionar en 6 meses, ni en 9 meses, ni este gobierno, y muy seguramente el siguiente tampoco lo va a tener. Lo que nos interesa es empezar a corregir el rumbo. ¿Y corregir el rumbo qué es? Es definir claramente cuál es el problema. Aquí el problema no es solamente que tengamos 146.000 hectáreas. Aquí realmente el problema es que en las economías superiores del narcotráfico, en aquello que da más recursos, todavía somos muy débiles. Yo acabo de hacer una investigación con el apoyo del gobierno y de varias instituciones y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, para generar de cada 200 casos de lavado de activos que se inician en Colombia, solamente uno termina en una condena. Es decir, 99.5% de los procesos no llegan a feliz término en los intereses del Estado. ¿Por qué pasa eso? Porque buena parte de nuestros policías judiciales están dedicados a temas de arrancar la mata y dedicarse al eslabón más débil de la cadena. Y en la parte de arriba, donde están los recursos, donde están las ganancias, ahí no estamos haciendo nada. Se han presentado unas cifras que cuando uno ve en el papel dice esto, estamos haciendo la tarea bien, cifras de 15.000 bienes objeto de extinción de dominio. O sea, aquí tenemos un éxito muy grande. Pero cuando uno va a mirar qué pasa con esos bienes, cuántos llegaron a la SAE, cuántos fueron subastados y cuánta plata le entró nuevamente al Estado, lo que nos vamos a dar cuenta es que en ese sistema estamos perdiendo la batalla. Hacemos muchos esfuerzos, pero logramos muy poco. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es revisar nuestro objetivo y no pensar que acabar de arrancar maticas es lo que nos va a llevar a ser un país viable en los sectores rurales. Pablo Escobar fue uno de los grandes narcotraficantes de la historia de la humanidad, el cartel de Cali, que en una época en Colombia había muy pocos cultivos de coca. La mafia y el narcotráfico en Colombia es perfectamente viable, incluso si no hay una sola hoja de mata. Miremos el área de influencia del Plan del Golfo, Urabá, Bajo Cauca y esa zona que es el cartel más poderoso de Colombia. Allá no hay ni siquiera el 2% de la hectárea cultivada. Allá lo que hay son cristalizaderos, redes de corrupción, redes de tráfico de insumos, un espacio abierto y muy amplio para lavar activos. Ese es nuestro verdadero problema, es atacar la mafia. Pero atacar el problema en su base, seguir arrancando matas, eso debe ser una acción complementaria. Y en este momento, nuestra agenda, en los últimos 20 años que han tenido todos los presidentes, es que esa no ha sido la agenda complementaria. Es, hemos creído que la solución al problema es arrancar matas y bajar las hectáreas como si esto se pudiera solucionar de esa manera.
Pero eso no ha sido justamente por una imposición de los Estados Unidos. El hecho de que el énfasis esté, es que me parece muy interesante esto que usted acaba de decir, muy interesante, es decir, por primera vez un planteamiento que no es el de todo el mundo, en el sentido de que lo que hay que atacar es a la mafia, es decir, perseguir el dinero y recuperarlo y castigar a los verdaderos responsables y no a los campesinos, que son los que estas personas usan para sembrar.
Doctor Casas, yo creo que hay una inercia. Muchas gracias por su comentario tan generoso. Yo he trabajado pues durante mis años de ejercicio profesional con el gobierno de Colombia, con centros de pensamiento, incluso he tenido muchas veces contactos y desarrollo de proyectos con agencias de cooperación internacional, y hay una inercia de 20 años en que sí, es cierto, durante muchos años el énfasis de la política de los Estados Unidos estuvo en el tema de la mata. Que hoy la principal inercia para romper eso no está en el gobierno de los Estados Unidos, está en los sectores del gobierno colombiano. Cuando uno encuentra que un ministro, como el ministro de Defensa, pone su cabeza y dice que se compromete a erradicar 50.000 hectáreas antes de finalizar el año, ahí inmediatamente todo el comando y control del ejercicio antinarcóticos se centraliza en ese ejercicio de la mata. Hoy, ¿qué está pasando, por ejemplo, en la policía antinarcóticos, cuyo comandante ha sido enfático en decir erradicar hectáreas no nos va a solucionar el problema? Este no es un argumento que sea exclusivamente mío, sino que lo he escuchado de comandantes, de generales, de muchos colegas que llevan muchos años diciendo.
Sí, pero si es que no, pero justo, pero fíjese, la respuesta del ministro es porque el gran escándalo es que se subió el cultivo de una manera impresionante y tal, y que eso nos van a hacer desertificar y que no sé qué. Entonces el ministro dice, no, yo me comprometo a bajar eso en estas proporciones. Yo creo que es una reacción a los Estados Unidos.
Es una reacción mediática de corto plazo y yo creo que es equivocado por dos razones, las consecuencias. La primera es, miremos en la policía antinarcóticos, digamos que la policía tiene más o menos 2.000 efectivos disponibles para lucha contra las drogas. Y de esos 2.000 tenemos unos 1.800 que están dedicados a arrancar matas. Nos quedan 200 para destruir los laboratorios, incautar los insumos, quitarle el dinero a los criminales, hacer operaciones. Esos poquitos hombres han dado excelentes resultados. ¿Cómo sería este país si invirtiéramos la ecuación? Tuviéramos solamente 200 en la parte inferior del negocio, que es lo que no da plata, y tuviéramos 1.800 combatiendo las grandes mafias y las grandes economías y toda esa estructura de corrupción que se ha generado. Al desviar la atención, al centrarnos en, al tratar de dar respuestas de corto plazo, realmente no logramos mucho, doctor Casas, por un elemento adicional. Da lo mismo erradicar 50.000 hectáreas, 5.000 o 96.000, como hizo en un año el gobierno Uribe, si lo que tenemos aquí el resultado es una tasa de resiembra del 88%. Esas hectáreas que el ministro nos está prometiendo que va a lograr erradicar, porque yo estoy seguro que la fuerza pública va a cumplir la orden, esas hectáreas van a ser resembradas muy prontamente. Eso es como cortar la mala hierba, el césped del jardín. Eso vuelve y brota, entonces tocaría hacer el otro año otro esfuerzo adicional. Si uno no cambia las condiciones económicas que están en torno a ese cultivo, si no captura a los que compran la base de coca, si no le interrumpe la llegada de permanganato de potasio, si no le interrumpe la llegada de ácido clorhídrico, si no es capaz de frenar las rutas y tener un mejor control de puertos, pues realmente esto va a seguir y va a seguir y va a seguir, y estamos en lo que el presidente mismo llamó la bicicleta estática. El problema está en definir incorrectamente los objetivos, y al definir incorrectamente los objetivos, pues nos vamos desviando del objetivo estructural, que no debe ser sino uno, y es dar condiciones de seguridad en el territorio a todos los campesinos de Colombia. Con seguridad y desarrollo es posible transformar este país y es posible transformar estas economías. Si nos quedamos en la lógica de que arrancamos las matas y nos vamos y esto se va a transformar, pues realmente es así. Ese ha sido el error histórico y por eso llevamos tantos años. Le puedo contar dos cosas, doctor Casas, y a la audiencia. Yo estuve hace poquito en un pueblo donde las primeras matas de coca para con fines ilícitos llegaron hace 46 años. Hace 46 años, en ese pueblo, en el Putumayo, se siembra coca. Entonces, este no es un tema de que el nuevo ministro o el nuevo gobierno estén haciendo las cosas mal. Es que generacionalmente, históricamente en Colombia, hemos pensado equivocadamente el problema. Y estamos dando soluciones, es presionando, es para destruir una cifra y para bajar una cifra de cultivos de coca, que sí, no lo vamos a lograr hacer si no hacemos inversiones de mayor proyección. Y permítame cerrar algo con respecto al comentario del ministro de Defensa. Es, el Ministerio de Defensa tiene muchas más herramientas más poderosas que no se están utilizando a su mayor acción. Si siguiéramos invirtiendo más en el servicio de guardacostas, en la infantería marina, nuestra capacidad de control fluvial es muy bajita. Ahí esas son realmente los indicadores en los cuales uno sentiría que el ministro está conectado con una transformación de largo plazo. Lo contrario es simplemente es un juego político de cumplir una meta para demostrarle que sí podían hacer y que hay un compromiso, aunque ese compromiso no genere ningún resultado.
Daniel Rico, de la Fundación Ideas para la Paz, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana en la W y por darnos estos interesantes puntos de vista respecto a la lucha contra los cultivos ilícitos en el país.
A ustedes muchas gracias y un cordial saludo para todos.
En Arena Bogotá, usted cuenta con un coliseo cubierto para más de 20.000 personas. Ofrecemos zonas infantiles, comercio, gastronomía y diversiones para